Estamos en comunicación con Liliana Urbieta, en este momento la hija de don Félix Urbieta. Liliana, querida, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Te saluda Santiago. Estamos con Gabriela y con Enrique en 1080 AM.
Sí, muy buenos días. Y aquí vamos a decir bien que estamos, como se dice normalmente.
En la lucha. El paraguayo te dice bien, Liliana, aunque esté pasando el peor momento de su vida.
Así mismo.
Liliana, ¿cierto que fueron ayer a visitar a esta persona que está internada en el hospital de Pedro Juan Caballero, que en un momento dijeron, no sé cómo surgió, pero lo cierto es que la propia gente de la policía fue, la fiscalía, que supuestamente era Alejandro Ramos?
Así mismo, nos acercamos hasta la ciudad de Pedro Juan Caballero con mi hermana para visitar a este señor.
¿Y cómo fue? ¿Cómo le encontraste? ¿Qué hablaste con él? ¿Era o no era Alejandro Ramos según vos? Contame un poco todo lo que pasó, Liliana.
Y bueno, nos acercamos hasta la sala donde se encuentra internado y por humanidad lo primero que hice fue saludarle. Le pregunté si no le duele nada, si no necesita nada, pero todo en un guaraní, pero en un guaraní nos comunicamos.
Sí.
Y después le pregunté si me mira y le dije si no se acuerda de mí. Y toda la respuesta que me dio fue negativa.
Pero él te
y así.
Pero sus respuestas eran monosilábicas, cortas, era indiferente en un momento. ¿Cuál fue su actitud cuando ingresaste hasta él?
Eran respuestas cortas que me brindaban. Todas las preguntas que le preguntaba es no o es sí, son cortas. Y no fijaba la mirada por mí. Eran así, esquivaba, vamos a decir, mirarme.
Liliana, para que la gente entienda, porque quizá muchos no sepan, ¿ustedes le conocen a Alejandro Ramos?
Claro que sí, le conocemos. Éramos vecinos. ¿Cuántas veces nos cruzábamos por el camino de nuestras casas? Y inclusive en la iglesia, él predicaba la palabra de Dios y nosotros asistíamos. Nosotras las personas de la comunidad le conocemos a Alejandro.
O sea, llegaste en algún momento, no sé en qué año vos me vas a decir con precisión, pero vos, así como el resto de tu familia, llegaron a conversar cara a cara, eran vecinos, hablaban con Alejandro Ramos.
Así mismo, éramos vecinos, conversábamos en algún momento dado, mis padres con él, él incluso llegó a trabajar con mi papá, él sabe manejar la motosierra, y él, hasta que se le descubrió el tema del dinero del señor Listron, hasta ese día él era una persona civil que hacía sus cosas normalmente. Hasta que se encontró y ahí él se dio como prófugo su vida.
O sea, él ya estaba, Liliana, secuestrando, estaba vinculado al EPP, ya estaba vinculado al secuestro de don Lindstrom y continuaba desarrollando sus actividades normales en el pueblo.
Eso es todo lo que se indica. Él realizaba todas sus actividades normales. No cambió nada hasta que se encontró en los termos y ese grupo de personas ahí en su terreno.
¿Y cuál era la actitud? ¿Cómo era Alejandro? ¿Era un tipo raro? ¿Era un señor afable? ¿Era una persona conversadora? Dijiste que en la iglesia incluso también estaba habitualmente, leía la palabra de Dios. Contanos un poco quién era y el recuerdo que tenés de ese trato con Ramos.
Alejandro era una persona normal, que trabajaba, asistía a la iglesia, le brindaba atención a su esposa, a su familia, que era una persona normal. Nadie va a decir por él o va a indicar por él que él estaba ligado a este grupo. Realizaba toda la tarea así como una persona normal. Era muy trabajador.
¿Y frecuentaba la propiedad de ustedes? ¿Estaba en contacto de repente con ustedes?
Sí, con mis padres sí estaba en contacto, con el hermano de mi papá, que es de aeropuerto. Hacían así rajes. Así como te dije, él maneja muy bien la motosierra y hacían postes, cortes de madera. Era un hombre trabajador.
Y en ese tiempo, Liliana, ¿era conversador? Quiero nomás comparar con el hombre al que encontraste ahora y después te pregunto sobre él. Pero primero, ¿era un hombre conversador, Ramos? ¿Era un tipo que hablaba mucho? ¿Era corto de palabra? ¿Tenía solamente manejo del guaraní? Respecto a ese Ramos, ¿qué podés decirnos?
No, el Alejandro de antes es que maneja guaraní y castellano. Él es un hombre muy inteligente en la escuela, en el colegio, en la facultad. Su nota era todo 5. Alejandro te hablaba así lo necesario. No es un señor que te habla.
Y cuando entraste ayer, cuando te metiste al lugar, a la sala donde se encuentra este señor, sin haber hablado todavía con él, Liliana, ¿cuál fue tu primera sensación? Cuando te acercaste a él, entiendo que fuiste con Norma, el coraje que habrán tenido también como para poder ir, que describe un poco también que están dispuestas ustedes a hacer todo lo que sea por tener alguna información sobre tu papá. Pero ¿cuál fue el primer sentir, la primera sensación que tuviste al ingresar ahí?
Fue triste. Verle a una persona así prácticamente postrada en la cama es triste. Y recordar, si es él realmente, recordar cómo era, cómo él vivía, y ahora ver ahí a una persona postrada es triste. A pesar de los hechos que hizo. Es triste, somos humanos, somos religiosos y es triste verle hacia una persona. Es por eso que al entrar lo primero que le hablé fue el saludo. Le pregunté si no nací para su bebé, me conté algunas cosas y así fue nuestro encuentro con este señor.
Y en la primera parte de las preguntas que le hacías, ¿fue ya respondiendo lo que preguntabas o primero fue indiferente y después, ante la insistencia, fue soltando algunas cosas?
No, es al momento. Cada cosa que vos le preguntas, en el momento ya te responde. Pero cortas. No, sí. Da igual. Esas eran las frases que usaba.
¿Y vos le preguntaste si él era Ramos o qué preguntas le hiciste para saber si es que se trataba de él?
No, es... le pregunté si no le conoce a su señora por su hijo. Y esas preguntas nada más lo que le pregunté. Y no, me dice. No, igual hice lo que era.
Y por el recuerdo que tenés de Alejandro Ramos, de eso que estabas describiendo hace rato, vos, después de haberle visto, no sé si algún rasgo característico o algún parecido, a pesar del grado de deterioro que tiene este señor que está internado, ¿crees que existe alguna posibilidad de que se trate de Alejandro Ramos? ¿O vos particularmente, por percepción, por sensación, descartarías que se trate de Ramos?
Yo prefiero esperar las pruebas científicas que se están haciendo para afirmar que es o no es. porque tiene un parecido, pero es mejor esperar esas pruebas para luego confirmar.
Y eso mismo vos y Norma le dijeron los investigadores del caso, a la gente que se acercó, de antisecuestros y demás, Liliana, que ustedes no están, sí, en condiciones ni de confirmar ni de descartar.
Así mismo, es lo mismo que le manifestamos a la gente de investigación.
Si es que decís que querrías una confirmación, es porque te quedó alguna duda. A pesar de haber estado tan cerca y a pesar de haber conocido a Alejandro Ramos en su momento, ¿es porque también te quedó alguna duda de que se trata o no de él?
Sí, hay dudas. Hay dudas. Hay dudas, eso sí. Entonces es mejor esperar el resultado.
¿Cuáles son los aspectos que te hacen dudar? ¿Es lo físico? ¿Es lo indiferente? ¿Es la sensación que una persona puede llegar a tener, la intuición que uno puede llegar a desarrollar? ¿Qué es lo que te genera dudas?
Lo que pasa es que está muy flaco, está muy deteriorado este señor. Tiene un parentesco ahí, la frente, el labio inferior es muy parecido al de Alejandro.
¿Te dijeron los investigadores cuándo podrían tener alguna certeza respecto a si se trata o no de Ramos?
Y 2 a 3 días van a llevar para tener resultados, nos dijeron.
2 a 3 días.
Sí.
Cuando secuestraron a don Félix, ¿vos en qué momento supiste que el que lo tenía o el integrante de la banda que tenía don Félix era Alejandro?
En el 2016, nosotros tenemos nuestro campo ahí en Dos Hermanas. En el campo hay planta de guavira. Y a mí me gusta, a mi papá le gusta. Y en uno de esos días se descompuso el portón, vamos a decirle. Y un sábado a la mañana, si mal no recuerdo, nos fuimos en el tractor con el cachapé. Mi marido y los compañeros de trabajo, así como le llaman mi papá, a los hombres que trabajan ahí, nos subimos y nos fuimos en el cachapé. Ellos se fueron a arreglar el portón y yo me quedé juntando guavira.
Sí.
Y uno de los compañeros de trabajo de papá se apartó del grupo porque tenía que hacer limpiar el costado del camino. Bueno, ese compañero de trabajo no volvió con nosotros del cachapé y pensamos en ese momento que él ya se había ido en su casa. Pero sin embargo había sido Alejandro, le agarró al señor. Y es por eso que nosotros confirmamos que es Alejandro, es el grupo quien le tiene a mi papá.
A ver, El trabajador o el compañero de trabajo se aleja en un momento para limpiar el camino, lo que sea, ya no retorna y la había agarrado Alejandro. Pero después ustedes, ¿cómo se enteran que Alejandro la había agarrado?
Porque él le dio instrucciones en qué momento debía comunicarse otra vez con nosotras. Y así mismo hizo el señor.
¿Y cómo se comunicó?
Y le dijo a la tardecita para que venga junto a nosotras y nos entregó una carta. Y él mismo la abrió ahí enfrente del señor.
¿Y esa carta qué decía?
Y estaba ahí asignado nuevamente el monto que teníamos que pagar.
¿Cuánto tiempo había transcurrido del secuestro de tu papá?
Que ahora mismo son 4 años, 8 meses.
No, en el momento en que eso sucedió.
del momento de que sucedió eran meses, pero era en el año 2016 aún.
¿Y ese trabajador continúa con ustedes?
Sí, continúa.
¿Y él
estaba con nosotros siempre?
Él te dijo, a rostro descubierto, el que le entregó esa carta fue Alejandro Ramos.
Así mismo.
¿Vos tuviste alguna conversación telefónica con alguno de los captores de tu papá?
No, ellos no se comunican vía telefónica. Ellos no usan ese medio de comunicación. Mm. Solamente las cartas.
¿Esa carta solamente tenía un monto o había un texto de algo más personal?
Había más textos personal, vamos a decirle. Y desde luego que ahí estaba las amenazas de muerte que cuenta mi familia.
Cuando se enteran ustedes que se trataba de Alejandro Ramos, ¿buscaron al resto de su familia?
Sí, nos acercamos a sus familiares, pero siempre dicen que no tienen más comunicación con su hermano. ¿Y qué vamos a hacer? Si esa es la respuesta que te dan, no hay nada más que decir ni hacer. Porque sus propios hermanos te dicen que no tienen más comunicación con él, no saben más nada de él, ni de su señora, ni de sus hijos. No hay nada que hacer.
Bueno, Liliana, qué testimonio y qué impactante conocer esta parte de la historia. Yo al menos no conocía así en detalles todo lo que estás relatando y me quedo con eso que nos decías en un momento, que después de hablar y estar cara a cara con este señor, vos que conociste a Alejandro Ramos, que hablaste con él, que trataste con él, no querés ni descartar ni afirmar que se trate de Alejandro Ramos, porque te quedan dudas. Te quedan dudas por algunos rastros físicos, te quedan dudas porque está muy deteriorado este hombre y eso se presta a la confusión, y lo que querés es tener también la certeza a partir quizá de la prueba de ADN, ¿es correcto?
Así mismo, es mejor aguardar y luego confirmar o descartar.
¿Le dijiste en algún momento, antes de despedirte, si es que fueras Alejandro, esto quiero decirte, o le diste algún mensaje en particular que él haya escuchado, o que haya respondido, o que haya sido indiferente a ese mensaje?
No, ya no le di más porque estaba lánguido el señor. Es mejor aguardar que su recuperación y luego volver a conversar. Hay que respetar también esa parte humanitaria del enfermo y por eso no dimos ningún mensaje más.
Liliana, gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Liliana Urbieta, la hija de don Félix Urbieta.